Pues estamos en nuestra farmacia de guardia y vamos a levantar la persiana precisamente, bueno, levantar la persiana o encender la cruz verde. Así nos identificamos mucho mejor. Bueno, pues hoy con nosotros, como siempre, está Juan del Arco, él es doctor en farmacia y es también director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya. Juan, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, barriro de Meneré.
Bueno, aparte que estamos ahora, justo, estamos en vísperas del Día Mundial de la Diabetes. Yo creo que igual tendríamos que empezar a decir, ¿qué es la diabetes? Porque muchas veces hablamos de ella, pero no lo verbalizamos, no lo concretamos bien.
Efectivamente, diabetes. Todos hemos oído hablar de diabetes. Hay quien dice diabetes, pues no, es diabetes, con E. Es una enfermedad crónica, o mejor dicho, deberíamos decir un conjunto de patologías crónicas que se caracterizan por tener el nivel de glucosa en sangre alto. Y eso se acompaña con trastornos del metabolismo, o sea, de la forma como el cuerpo utiliza los hidratos de carbono, los azúcares, las grasas y las proteínas, que son, ya lo hemos dicho en algún otro programa, los principales nutrientes. Entonces, la diabetes sería un grupo de patologías cuya característica fundamental es tener demasiada glucosa en sangre, la glucosa muy elevada. ¿Y por qué se produce? Se produce por un problema con la insulina. La insulina es la principal hormona que regula el nivel de glucosa en la sangre. Y entonces, cuando tenemos un problema con la insulina, eso se traduce en una elevación excesiva de glucosa en sangre, en una diabetes.
Bueno, ahora entonces vamos a un dato que podría satisfacer, porque ya hemos dado lo que es, bueno, la orientación básica, ¿no?, de lo que es sintomatología. Aunque también hay que indicar que, aunque uno tenga estos síntomas, algunos de estos síntomas que vas a mencionar, no significa que tenga diabetes.
Efectivamente. Además, más que los síntomas a corto plazo, porque era muy típico, se hablaba antes de la polidipsia y la poliuria. ¿Qué es esto? Pues que se tiene sed y que se orina mucho. Eso era lo característico en tiempos de los romanos, que ya sabían que había una enfermedad, no le llamaban diabetes, no sabían a qué se debía, no tenían ni idea que existía la insulina, pero veían que había personas que le pasaba eso, que tenían mucha sed, que orinaban mucho y que además normalmente eran personas de peso, pero otras veces eran muy delgadas. Entonces ellos no sabían por qué se producía y atendían a esos síntomas. Hoy en día no solemos fijarnos en los síntomas. Lo que nos fijamos es en los factores de riesgo. Eso es lo importante para nosotros, para nosotras, hoy en día. Es decir, una persona con más de 45 años tiene más riesgo que si tuviera menos. Y cuanto más edad, más riesgo. Cuanto más índice de masa corporal, más riesgo. Cuanto mayor perímetro de cintura, más riesgo. Cuanto menos actividad física, más riesgo. Una dieta baja en verduras, baja en fruta, incrementa el riesgo. Las personas hipertensas también tenemos más riesgo de padecer diabetes. Hay que aclarar todo esto, estamos hablando de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la más frecuente. El 90% de las personas que tienen diabetes de tipo 2, que antes se llamaba diabetes senil. ¿Por qué? Porque es mucho más frecuente en la edad adulta y en las personas mayores. No quiere decir que una persona joven, que una niña, no pueda tener diabetes de tipo 2, pero es muy rara. La diabetes de tipo 2 clásicamente se producía en lo que antes se llamaban ancianos, hoy en día personas mayores, ¿verdad? En esas personas era hasta hace unas décadas prácticamente no había nadie joven que tuviese diabetes tipo 2. Hoy en día está bajando la edad a la que nos encontramos con personas diabéticas tipo 2. ¿Por qué? Porque hacemos una vida más sedentaria. Porque comemos menos fruta, menos verdura, nos alimentamos peor. Porque hay muchísima, y basta con darnos un paseo por la calle, hay muchísima más gente con obesidad que la que había hace 40 años. Y todo eso son factores de riesgo para desarrollar la diabetes. Entonces, lo que diríamos, más que usted, de que cualquier persona esté atenta a los síntomas, lo que le diríamos es que esté atenta a voy cumpliendo años, el riesgo se aumenta, eso no lo puedo cambiar, pero sí que puedo controlar el sobrepeso, voy a evitar tener obesidad, sobre todo si esa obesidad se sitúa en la, ese exceso de peso se sitúa en la cintura, el riesgo es mayor todavía, voy a hacer ejercicio, porque es importante hacer ejercicio para la prevención de la diabetes, incluso para el tratamiento de la diabetes, ¿eh? Las personas diabéticas también les recomendaremos que hagan ejercicio. Ejercicio, basta simplemente con caminar, eso sí, caminar rapidito, no ir viendo escaparates. Caminar rápido durante 30 minutos cada día es suficiente ejercicio para una buena prevención de diabetes.
Por ejemplo, vamos a otra. Has hablado de los factores que tendríamos que vigilar, ¿no? Factores que tendríamos que vigilar en nuestro comportamiento y nuestra vida. Pero ¿cuáles son los riesgos cuando uno ha contraído la diabetes? ¿Dónde pueden estar los riesgos?
El riesgo fundamental de la diabetes es que es una enfermedad que va a producir problemas circulatorios. O sea, ese exceso de glucosa en sangre a la larga nos va a producir problemas en la microcirculación, es decir, esas arterias pequeñas se van convirtiendo en arteriolas y luego acaban convirtiéndose en capilares y llegan a todos los territorios del organismo, la punta de los dedos, de la mano, del pie y por todo el organismo, esos se ven alterados. Entonces es muy típico el pie diabético, personas con problemas de circulación a nivel de los pies, que es la zona más lejana del corazón y comentábamos el otro día donde le cuesta más volver a la sangre. Y ahí es donde vamos a tener problemas, sobre todo si esa persona lleva los zapatos demasiado prietos, si un día tiene una rozadura, le va a costar mucho cicatrizar esa rozadura. O sea, el pie diabético es uno de los problemas importantes. Trastorno de circulación capilar, de microcirculación. Otro trastorno de microcirculación, la característica ceguera diabética. Hay personas que llegan a quedarse ciegas y desde luego tienen problemas de visión. ¿Por qué? Pues lo mismo, por un trastorno de circulación periférica a nivel de los pequeños capilares, las pequeñas venitas, las pequeñas arterias que irrigan nuestros ojos. Y luego también ese mismo problema se plantea en el riñón, problemas renales, también por problemas de circulación a nivel de microcirculación en el riñón. Y luego tenemos los problemas también circulatorios, pero de los grandes vasos, es decir, problemas relacionados con problemas cardíacos o problemas cerebrales. Entonces hay
lo que se llaman los derrames, etcétera.
Pero todos, ahí, ¿no? Efectivamente, pero todos ellos ligados a trastornos de la circulación. Fundamentalmente, el riesgo más grande que plantea la diabetes son trastornos de circulación, de microcirculación o ya trastornos importantes de la macrocirculación, de los grandes vasos. Entonces, para eso es para evitar todo eso es para lo que es importante la prevención y por supuesto el tratamiento. No hemos hablado de la diabetes tipo 1, es menos frecuente, pero es una diabetes cuya causa se desconoce. No podemos decir que se deba a que la persona tiene mucho peso, a que acumula la grasa en la cintura, a que hace poca fe. No se debe a nada de eso. Se debe a que nace, por decirlo de alguna manera, nace con esa enfermedad o con la predisposición a esa enfermedad. Es decir, tiene un problema con la insulina. Puede ser, por ejemplo, que no sintetiza nada de insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas. El páncreas es un órgano que está muy cerquita del hígado y una de sus funciones principales, no la única, es producir insulina. Si las células que producen insulina están dañadas en una persona, pues porque tiene esa enfermedad, no produce insulina, obviamente va a tener diabetes. También puede ser que produzca demasiado poca insulina, pues también va a tener diabetes, menos grave, pero va a tener diabetes. Y luego también la diabetes puede producirse porque, aunque esa sería la diabetes tipo 1, no produce insulina. Y otros tipos de diabetes decimos que son las más frecuentes, la 1 y la 2. ¿Eh? Hay otros tipos, pero vamos a quedarnos con esas. En la diabetes también se puede producir, la tipo 2, porque haya lo que se llama resistencia a la insulina. Es decir, aunque el páncreas produce insulina, las células del organismo no responden bien a esa insulina, no identifican bien la insulina y no hacen lo que tendrían que hacer.
¿Tarda mucho en manifestarse una diabetes?
Depende. La diabetes tipo 1 suele manifestarse en edades muy tempranas. La diabetes tipo 2 es lo que hemos comentado antes. Si hubiéramos estado hablando aquí tú y yo hace 50 años, que podríamos haber estado hablando, éramos niños, pero podríamos casi estar hablando, hubiéramos dicho, bueno, pues esto se manifiesta a los 60, 70 años, tal. Pero hoy en día, como decíamos, se está empezando a manifestar en edades más tempranas. Fundamentalmente, por lo que decimos, se consumen una alimentación, menos ejercicio. En cuanto a alimentos, yo creo que es importante, y no lo hemos dicho, ¿qué alimentos van a ser especialmente malos, vamos a decir, para la diabetes? Bueno, pues unos que es muy lógico, aquellos que contienen muchos azúcares, ¿no? Porque si es un aumento del azúcar en sangre, bueno, pues el consumo de azúcar que puede estar en las bebidas, en esos refrescos que a veces tomamos, que son azucarados, en los zumos de frutas. Por eso hemos dicho muchas veces que la fruta se consuma cruda,
entera, sí,
y no que se consuma en zumos, porque el zumo es una bebida azucarada y por lo tanto es malo. O sea, y si yo me tomo un zumo de naranja todas las mañanas, ¿es muy sano? Pues no. Es muy sano que usted se coma una naranja todas las mañanas, pero el zumo de naranja que se toma todas las mañanas se está metiendo una bebida azucarada todas las mañanas. Y si usted es una persona propensa a desarrollar diabetes con el paso del tiempo, pues está adquiriendo boletos para desarrollar esa diabetes. ¿La voy a desarrollar sí o sí? No, esto es como la lotería. Me he comprado todos los boletos y no me toca. Bueno, si son todos, sí. Pero
normalmente todos algunos hemos comprado, sí.
Igual no me toca, ¿no? Entonces, esto pues pasa con la mayoría de las enfermedades. Pero en realidad lo que decimos, limitar el consumo de azúcar, bebidas azucaradas, echar azúcar al café, al té, al café con leche, intentar no echar nada o por lo menos echar muy poquito.
Y todo el tipo de alimentos procesados y demás, industriales,
sí,
etcétera.
Bueno, por supuesto, a nivel de la infancia, controlar el tema de las chuches y todo esto, porque tienen muchísimo azúcar y a la larga lo van a acabar pagando. Los alimentos procesados en general. Y luego, no solamente aquellos que contienen azúcar, ¿eh? También es curioso, la bollería industrial por las grasas trans y otros productos que tengan grasas trans también se han relacionado con el desarrollo de diabetes a largo plazo. Recomendaríamos en general alimentos poco procesados, alimentos frescos, consumir aceite de oliva como principal fuente de grasa. Ya sé que hoy en día está a un precio, pero es más saludable. Aumentar el consumo de frutas, de verduras, de frutos secos, cereales integrales, legumbres y también de pescado, ¿eh? El pescado también está bien. El resto de alimentos, pues bueno, limitarlo. Y también otra cosa que tampoco nos va a ir nada bien es el alcohol. Insisto, no estamos hablando solo de las personas que ya están diagnosticadas como diabéticas, sino fundamentalmente de aquellas personas que aún no están diagnosticadas porque padecen la enfermedad pero no se han hecho una prueba, o porque todavía no la padecemos, como es nuestro caso, pero que, bueno, pues tenemos ciertos boletos porque vamos cumpliendo años. Si nos descuidamos un poco en el tema de peso, pues más boletos todavía. Si no hacemos ejercicio, más, etc.
Bueno, y ahora vamos a otra parte relevante: tratamientos.
Tratamientos. Hoy por hoy, la diabetes tipo 1 no tiene más tratamiento que la insulina. Es lo que hay, porque como el organismo no produce insulina, pues hay que dársela. Entonces, se están realizando estudios para intentar descubrir medicamentos que puedan tratar de otra manera la diabetes tipo 1, incluso evitar su aparición, pero hoy por hoy no disponemos de ese recurso terapéutico, por lo tanto vamos a recurrir a la insulina. Las insulinas han mejorado enormemente desde que se descubrió que era la insulina la causante de la diabetes. En principio se utilizaban insulinas que se llamaban insulina porcina, porque se extraía, era la insulina del cerdo, ¿no? Hoy en día, obviamente, eso está absolutamente olvidado. Se empezó a utilizar insulina humana, no porque se sacase de las personas, sino porque se empezaron a hacer cultivos y a sintetizar no sé exactamente sintetizar, pero bueno, a producir la insulina humana. Y luego la insulina es una hormona, es decir, es una proteína. Las proteínas están hechas con unos ladrillitos que se llaman aminoácidos, Y tienen, cualquier proteína tiene miles y miles de aminoácidos, la insulina también. Pero hay algunos aminoácidos que son críticos. Entonces, cambiando determinados aminoácidos, se hace que se consigue que esa insulina dure muchas horas en el organismo, o al contrario, que actúe mucho más rápido. Por lo tanto, hoy en día tenemos distintos tipos de insulina. Sobre la insulina humana se han cambiado algunos aminoácidos y con eso se consiguen que se trate o bien con una sola inyección porque dura mucho, o bien que muy rápidamente nos evitan un coma porque se ha acelerado mucho su mecanismo de acción cambiando algunos aminoácidos. Eso en cuanto a la insulina, que es, como decimos, el único tratamiento de la diabetes tipo 1 y que algunas personas de diabetes tipo 2 tienen que llegar a utilizar. El tratamiento de la diabetes tipo 2, el principal y primer tratamiento, es la dieta y el ejercicio. Los medicamentos solo se utilizan cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar el nivel de glucemia donde tiene que estar. Si eso se consigue hacer con dieta y con ejercicio, fenomenal, porque siempre es lo mejor. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, ya para cuando se diagnostica, no suele ser suficiente con la dieta y el ejercicio, y hay que añadir fármacos. Insisto en la palabra añadir. El fármaco nunca sustituye a la dieta y al ejercicio. La base del tratamiento es la dieta y el ejercicio. Sobre eso se empiezan a utilizar fármacos. Son fármacos, los antidiabéticos, que generalmente se toman por vía oral y por eso se llaman antidiabéticos orales. Y son medicamentos que se conocen desde hace mucho tiempo. Hay distintos grupos de medicamentos y que están indicados en distintas personas. Algunos de ellos también se han relacionado desde un primer momento con el tratamiento del sobrepeso, porque la diabetes y la obesidad están muy unidas. Entonces, en algunos de estos medicamentos también producen disminución del apetito y pueden ayudar a bajar el peso. Eso en cuanto a los clásicos, los antidiabéticos orales. Posteriormente, en los últimos años se han desarrollado otros medicamentos, algunos de los cuales son por vía inyectable, lo cual en principio te da un poco más de yuyu el pincharte que tomar algo por la boca, pero la ventaja es que no hay que hacerlo todos los días. Y actualmente yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando habrán oído de un medicamento antidiabético que actualmente se está utilizando para el control de peso. Incluso, desafortunadamente, porque esto no debería suceder, pero sucede, y en un mundo gobernado por las redes sociales como estamos, pues hay personas, y sobre todo personas famosas, que se dedican a decir: yo he adelgazado no sé cuánto con este medicamento, consuma usted este medicamento, y eso pues es una irresponsabilidad.
No, porque aparte de esas personas, aparte de que genera quiebras de stock para aquellas personas que lo necesitan realmente.
Eso por supuesto.
Esto es lo primero para decir.
Lo primero es eso. O sea, lo primero, cuando un medicamento está autorizado para el tratamiento de la diabetes, lo fundamental es utilizarlo para el tratamiento de la diabetes, ¿no? Entonces, hacer publicidad indirecta, porque directa obviamente no está prohibido hacer, pero esa publicidad indirecta para un uso inapropiado de los medicamentos, pues bueno, allá cada cual con su conciencia, pero yo creo que está muy mal.
Pues Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros, esta farmacia de guardia.
Gracias
día
a vosotros.
Día 14 de noviembre, por cierto, Día Mundial de la Diabetes.
Sí, y recordar también que el día 12 de noviembre, domingo, en el pabellón municipal de La Casilla, ASVIDIA, la Sociedad Vizcaína de Personas Diabéticas, va a estar toda la mañana ofreciendo unas charlas, ofreciendo entretenimiento a personas con diabetes y personas que no tienen diabetes, pero que les interesa saber
este
tema. Domingo estaremos allí también el Colegio Farmacéutico apoyando a ASVIDIA y ayudando a las personas con diabetes o que podemos tenerla en cualquier momento.
Pues Juan del Arco, eskerrik asko, Juan.
Eskerrik asko zuei.